Hechos 16, versículo 26. Y repentinamente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vemos lo que está pasando aquí en este capítulo, que Pablo, el misionero, el predicador, está encarcelado por predicar el evangelio. Y ahí en medio de la noche hay un gran terremoto, se tiembla el edificio, empiezan a caer los muros. El carcelero en su alma entró un pánico, porque en ese entonces, según la ley romana, si uno estaba encargado de prisioneros y uno de ellos se escapara, fue pagar, él tendría que pagar con su vida. Entonces, cuando se tumbaron por ahí los muros y hubo entradas, él pensaba que los prisioneros se habían escapado, y él pensando: los muros no me mataron, el terremoto no me mató, pero ahora el gobierno me va a quitar la vida porque los prisioneros se han huido. Y Pablo, escuchando, viendo y sabiendo lo que pasaba por la mente de este pobre hombre, que él dice: cálmate, ninguno de nosotros nos escapamos, estamos aquí. Y él, la Biblia dice, versículo 29, entra temblando, se derribó a los pies de Pablo y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Queremos tocar ese tema esta mañana, el tema de la salvación. ¿Qué significa ser salvo? Porque hay mucha confusión hoy en día sobre la palabra. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas religiones. Ahora, cuando estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de la salvación del cuerpo, pero de la salvación del alma. Y hermanos, yo les digo, nadie aquí quiere pensar en la muerte. Nosotros queremos pensar en la vida. Queremos pensar en mañana y lo que vamos a comer llegando a la casa y la troca que vamos a comprar y sueños que tenemos. Y algunos aquí que están comprometidos están pensando en la boda y tienen todos sus sueños. Y me van a decir esa mañana: pastor, ¿trajiste a todos nosotros aquí para hablar de la muerte? Sí. Porque hermanos, un día nos va a tocar. Nadie aquí se va a escapar. Según las estadísticas, 100% de todos mueren en algún momento. No hay ninguno que se escapa. Ya sé que hay hospitales, que hay medicina y hay trasplantes de órganos y hay de todo, hablando de la tecnología, pero en algún momento, aunque cumpla 100 o 120, en algún momento se va a encontrar en tu propio funeral. Hermanos, ¿cuántas veces que he predicado funerales y ahí en el cementerio yo me quedo pensando: un día alguien va a predicar mi funeral? Un día me va a tocar a mí. ¿Y quién aquí, a ver, manos levantadas, quién aquí sabe la fecha de su muerte? ¿Quién quiere saber la fecha de su muerte? Mejor que caiga de sorpresa, amén. No, hermano, no sabemos, pero podría ser mañana. No sé cuántas veces mi joven vida que he visto gente, niños, bebés, jóvenes, accidentes que han pasado, y por ahí me toca predicar el funeral de un joven de 16, de 17, 18. Ellos no tenían ninguna idea que era su último día en la tierra. Yo recuerdo que me leyó estudiando en el Instituto Bíblico, que yo tuve un amigo, hacíamos chambas juntos, y un día que le digo adiós y yo voy a mi trabajo, y él fue a hacer su trabajo, regreso al dormitorio, todos están llorando. No me habían marcado, no me habían avisado, y les pregunté qué está pasando, por qué tanta tristeza, y me dijeron hoy en camino a su trabajo un carro atropelló a Joseph, está en el hospital y sin la ayuda de la máquina no va a sobrevivir. Una vez que lleguen sus padres le van a desenchufar y ya está. 18 años. Hermanos, un día nos va a tocar, y mejor estar preparado para lo que venga después. Amén. Porque hubo un tiempo cuando usted no existía, pero no va a tener otro tiempo de no existir, porque de aquí y adelante, por toda la eternidad, el alma vive para siempre. Amén. Y por eso la Biblia toca el tema de la salvación. Ya sé que muchos quieren tapar los oídos, o muchos dicen, no, pero yo tengo mi opinión, y mira, va a morir con tu opinión. Y con respecto a la eternidad, con respecto a su destino eterno, uno no se puede equivocar. Si es un carro, no importa. Si tú compras el carro equivocado, véndelo. ¿Cuántos de ustedes han comprado un carro equivocado? ¿Se arrepintieron? ¡Ay, qué basura! ¿Qué hice? ¡Qué locura! Y lo puedes vender. Haz una casa, lo puedes vender. Zapatos, no hay problema. No me quedan bien, compro otros. Pero si es tu alma y te equivocas, en vez de ir al cielo, llegas al infierno, hermanos, donde no hay salida, donde no hay escape. Por eso Dios en su amor nos dio la Biblia para explicarnos cómo llegar al cielo. Entonces no es asunto de lo que predica una iglesia, no es asunto de lo que predican los bautistas o los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los presbiterianos o los metodistas, hermanos. Es lo que nos enseña Dios por medio de su palabra. La vida nos pasa rápido. Y hermanos, ahora ustedes que tienen hijos o nietos o bisnietos, piensen en su juventud, y ahora le duele la rodilla y el tobillo y el hombro y la costilla, y hasta la pata es falsa. Antes de dormir te quitas los dientes, la oreja, la pata. Y el hombre pregunta, ¿dónde me duermo? ¿Contigo? Ahí con las piezas. No, hermanos, en algún momento nos toca envejecer. Aunque no queremos admitirlo, este verano yo fuimos a Colorado, llevé a mi familia al pueblito donde yo nací, donde yo crecí, y yo estaba diciendo, ahí viví en esa casa, y ellos ahí aburridos. No, pero ahí es mi escuela, y ellos ahí, papi, ¿cuándo vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? Pero ¿sabe lo que me golpeó fuerte? Yo dije, hijos, mira, es mucha historia en este pueblo, porque cuando yo tenía 7 años, yo estaba pensando, ya tiene 40 años atrás. Desde hace, yo nunca pensaba que iba a tener que usar esas palabras, desde hace 40 años. Así vuela, así pasa la vida. Ahora los comprometidos dicen 40 días, 39 días para casarme, 38, 37 y medio, 37 y 6 horas. Pero nosotros, una vez casados, pensamos, no, mira cómo nos ha volado el tiempo. Amén. Y un día, en algún momento, nos va a tocar la muerte y debemos estar preparados por lo que venga.
Amén.
Hermanos, es uno, hay uno de dos destinos, cielo o el infierno. No hay entre medio. Esa es invención de los hombres. Eso no es palabra de Dios. Ya sé que los testigos dicen que nada más es la muerte, así se acabó. Si es así, mejor los que están pasando por el problema de suicidarse, ¿no? Qué locura, sabemos que no es. Eso no es el fin del problema. Para otros, si uno es católico, cree en el purgatorio, pero el purgatorio no. Yo siempre pregunto a los católicos, muéstrame en la Biblia el purgatorio. Nunca, 30 años de hacer la pregunta, nadie me puede mostrar en la Biblia el purgatorio, no existe. No hay lugar entre medio. Todos se crean capaces de ir al purgatorio, ¿no? Dicen, no soy tan bueno para llegar al cielo, no soy tan malo para llegar al infierno. Yo voy con todos mis cuates al purgatorio. Siempre les pregunto, ¿cómo es el purgatorio? Medio calentito como Texas. Entonces tú vas a vivir en Texas. En la vida después de esta vida. Hermanos, no está en la Biblia. Dios es muy claro lo que dice en su palabra. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué nos salva? Vayan conmigo a Juan 3, 16. Un libro atrás, porque ahí este carcelero dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos salva Dios? Mira lo que dice Juan 3, 18. El que en él cree, el que en Jesús cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya es what? Hay condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira, la condenación de Dios está sobre él. Hermanos, un día vamos a pararnos ante Dios. Vamos a morir y la Biblia dice después el juicio. Un día vamos a pararnos ante Dios y hermanos, la mayoría que están sentados aquí no saben nada de ustedes. Si yo les preguntaría, ¿qué saben de Reyes? Que se pone enfrente, que canta fuerte, que siempre usa traje, que tiene un buen esposo, una linda hija, pero su información, su conocimiento de él es muy limitado. Pero el conocimiento para Dios no es limitado. Dios sabe todo de Reyes, desde el día de su nacimiento hasta la fecha. Todas sus palabras, todos sus pensamientos, todos sus hechos, todas esas cosas que ni sabe María.
Amén.
Dios sabe lo que Reyes se ha olvidado. Dios sabe, mira, y Dios tiene un libro ahí con todos sus hechos escritos y puede ir hasta el 2 de junio de 1972. ¿Estaba vivo en el no? Nada más iba a checar. ¿Qué tal 82? A ver, en el libro de Hechos de Reyes. 82 estaba vivo. Ah, bueno, aquí están tus obras. Hermanos, Dios sabe todo.
Amén.
Y mira, ¿sabes lo que pasa? Podemos fácilmente engañar a la gente porque nos ponemos la corbata y entramos con la Biblia y damos la impresión de sacrosanto, ¿no? Y toda la gente dice, ese hombre, buen hombre, esa mujer es buena mujer. Y Dios dice, mugroso, pecaminoso. ¿Y sabes lo que hacemos en esta vida? Hacemos niveles de pecadores. Él no es tanto, ella es buena persona. Si es abuelita, es angelita, casi santita. Amén. Si es vecino, mugroso, mi jefe, horrible. Pero sabe, y hablamos de asesinos y de adúlteros y de fornicarios y de violadores. Pero yo soy ladrón, pero robo poco. Mentiroso, pero miento poco. Enojón, pero me enojo poco. Somos pecadores.
Amén.
Y Dios sabe todo lo que hemos hecho, hermanos, y el pago de un pecado que trae muerte, un solo pecado. ¿Quién aquí puede decir que ha pecado una sola vez? No, hermanos, miles y miles y miles de veces que hemos pecado. Entonces sabe que Jesús quiere salvarnos de nuestro pecado. Jesús quiere salvarnos de nuestra condenación. Porque un día vamos a pararnos ante el juez. No voy a pedir, no se levante la mano, hermanos, prepárense. No se levante la mano. ¿Quién aquí se ha parado ante un juez? No se levante la mano. Late el corazón, ¿no? ¿Cómo sabes, pastor? Por lo que me han dicho. Lo que me dijo Danny, que late el corazón, uno se asusta. Hermanos, puede imaginar ante el juez de jueces y escuchar esa palabra tan fea, tan pesada, culpable. Y hermanos, la sentencia es la muerte y el infierno, el lago de fuego. Por toda la eternidad, no puedo imaginar lo que dice en Mateo 7, cuando Jesús le mira a esa gente religiosa y dice: nunca los conocí, obradores de maldad, apártense de mí, y los echan en el lago de fuego. Hermanos, no son mis palabras, yo no escribí ese libro, es palabra de Dios. Pero uno en su pecado, sin recibir a Cristo, su destino es el lago de fuego. Vayan conmigo a segundo de Tesalonicenses. Segundo de Tesalonicenses 1:8. La Biblia dice: en llama de fuego. Todos juntos, vamos a decir esas palabras. Porque sabe, si uno va a una iglesia común y corriente en esta época, va a escuchar al pastor decir: hermanos, Dios quiere bendecirles, Dios quiere hacerles ricos, Dios quiere bendecir su vida. Pero ellos no quieren repetir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Lo que rechazan a Dios. En que llama de fuego. Para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, ¿qué dice? ¿Serán qué? ¿Castigados con qué? Eterna. Pero no, nosotros con la mente no podemos captar el significado de eterno. Hermanos, en Lucas, en la Biblia, tenemos la historia del hombre que murió sin Cristo y fue al infierno, y eso tiene 2000 años, y todavía 2000 años después está ahí en el infierno y nunca sale. Pastor, ¿por qué predica tan fuerte? ¿Por qué gritas, pastor? ¿Por qué no hablas? Entonces les hablo en voz calmada. Sin Cristo uno va al lago de fuego para siempre. Dios no quiere que nadie vaya. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, nos ofrece la vida eterna. El problema es que hemos visto la cruz en muchas iglesias, hemos visto a Cristo colgado, muchos han visto las películas, pero son pocos que han admitido su culpa, se han arrepentido de su pecado y le han recibido como su Salvador. Hay un conocimiento en el cerebro, pero no hay un conocimiento en el corazón. Hay un conocimiento que no es personal, pero no hay un conocimiento de arrepentimiento que le une con Jesucristo. Hermanos, no puedo imaginar ese que se queda sorprendido en el momento de morir porque su religión le ha mentido, la religión ha dicho está bien. Hermanos, escúcheme que Satanás es muy astuto y Satanás quiere su alma. Tanto que Dios quiere su alma, tanto que Dios quiere que vaya al cielo, tanto quiere Satanás que vaya al infierno. Y Satanás va a negar la verdad de la palabra de Dios y decirle, cálmate, olvídate de ese güero. No necesitas preocuparte por tu alma, tú tienes tiempo y eres buen hombre, eres buena mujer, eres madre buena. Entonces no es para preocuparte, esperar, toma tu tiempo. Y sabe que muchos han creído esa mentira hasta llegar al infierno. Llame de fuego. Hermanos, no puedo imaginar esa persona que cierra los ojos pensando, no, yo voy a estar bien, y se despierta en el infierno, en la oscuridad, en el tormento, en el fuego, el humo, los gritos. El dolor no es lo peor de la experiencia. Lo peor de la experiencia es en el momento de darse cuenta que esto es para siempre. Porque en la vida lo que aguantamos, aguantamos porque sabemos que mañana se acaba. Sabemos que con esta medicina se acaba. Sabemos que este dolor me pasa. Sabemos que mañana trae mejor día. Pero en el infierno mañana es igual que el día pasado. Mira lo que dice en Lucas capítulo 12. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Lucas 12. Hermanos, hoy en día los pastores han dejado de predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Dinero. Quieren más gente, no quieren ofender, quieren mejor carro, quieren casa más linda, más grande, quieren edificios más enormes. Y si la gente se ofende y se va, se bajan las ofrendas. Hermanos, yo les tengo una noticia. Esta iglesia no me da un centavo. Esta iglesia, ¿me están escuchando? Esta iglesia no me da un centavo. Entonces no estoy preocupado por ninguna cara. Si sigues tocando ese tema me enoja, porque no me afecta. Yo dejo de diezmar, no me afecta. Yo sigo comiendo. Mi obligación no es con ningún hombre, mi obligación es con Dios. Y si Dios puso esto en su palabra, yo tengo el mandato de predicar lo que Él escribió. Pero ¿sabe qué? Los pastores no están predicándolo porque la verdad ofenda. Ya los pastores calman a la gente, mienten a la gente, cuentan a la gente lo que quieren escuchar. O nada más uno va, el pastor ni abre la Biblia y por ahí nada más cuenta una historia de su semana pasada. Esta semana pasada yo estaba jugando con mi perrito y... Miren lo que dice la palabra de Dios, Lucas 12:4. Yo os digo, amigos míos, ¿qué dice? No temáis a los que maten el cuerpo. Vamos a pararnos ahí. Hermanos, difícil este mandato, ¿no? Puedes imaginar esta noche que vas ahí a la vuelta al supermercado a comprar un helado, leche, lo que sea, y saliendo casi llegas a tu carro y de repente alguien llega atrás de ti con pistola y dice, ¡ey! Pone la pistola en tu cabeza y dice, dame tu dinero, te quito la vida. ¿Quién no se va a asustar? Quita todo, hasta la ropa, quíteme todo, lleva lo que quieres. Yo no quiero ser héroe, amén. ¿Qué vas a decir? Esa cara no vas a tener, te prometo. Está mirando a un amigo, un cuate. Oh, bueno, que no le va a lastimar, por eso se ríe. Pero imagíname así, grandote, feo, bigote. No se puede. Hermanos, uno se asusta, pero Dios dice, de esa persona no hay que asustarse. Entonces, ¿de qué nos asustamos? Mira lo que dice. Ese que puede matar al cuerpo y después nada más puede hacer. Más, versículo 5, que dice, os enseñaré a quien debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este.
Amén.
Hermano, porque no somos nada más cuerpo, somos cuerpo y alma.
Amén.
Cuando muere este cuerpo, el alma sale y va directo al cielo y va directo al infierno, dependiendo de su salvación.
Amén.
¿Sabe que este carcelero había pasado su vida? No sabemos su edad, capaz que tenía 40 años. Tenía familia, hijos, entonces seguro que tenía 35, 40 años. Nunca había pensado en su futuro, en su destino. Pero ya que estaba tan cerca de la muerte, de repente, eso es lo que he visto de la gente. No quieren pensar en eso, Dios, ni nada de eso. Hasta que haya tragedia, hasta que chocan, o hasta que estén en el hospital, o hasta que tengan un infarto, y de repente me marcan. Hermanos, desde hace algunos 15, 20 años, aquí en esta iglesia tuvimos un hombre, y fuimos a testificar a su hermano. El hombre se llama Clark Gorbett. Y fuimos a testificar a su hermano, y cuando yo toqué en su puerta y empecé a hablarle, me paró, y eso es lo que me hizo. ¡Ey! ¡Ey, joven! Ojalá que alguien me dijera joven hoy en día. Me dijo, joven, párate. ¿Qué? No quiero escuchar. Estoy bien. ¿Por qué me vas a predicar? Dije, no, no te predico, nada más quiero explicarte de... No, estoy bien. Déjame. Bueno. Hermanos, me olvidé de ese hombre, no sé, 6, 7 años. No volvió a entrar en mis pensamientos. Y Clark Gorbett me marcó, me dijo, pastor, necesitamos ir al hospital. Él tomaba mucho. Mi hermano se le está fallando su hígado, está en el hospital. Ellos no creen que tiene mucho tiempo para vivir. Y dice, mira, muchas veces no tiene su razón. Va soñando y gritando y haciendo escándalo. Vamos a orar. Que está ahí en su entendimiento propio para que podamos testificarle. Hermanos, cuando llegamos al hospital, estamos hablando de algunos 20, 30 pasos antes de entrar a su cuarto, uno escuchaba sus gritos ya, maldiciendo y diciendo cualquier cosa bajo el sol, pero entre sus gritos hablaba del infierno. Pero hermanos, ya no era burlo ni palabrota. Hermanos, ni pudimos testificarle, ya había perdido su razonamiento. Hermanos, dentro de 24 horas, ¿sabe dónde estaba? En el infierno. Uno dice, pero Dios no mandaría. No, Dios no, uno escoja. Porque ¿sabe lo que Dios manda? Dios manda su palabra, Dios manda su Hijo.
Amén.
Su Hijo dio su vida. Jesús nos ofrece la vida eterna. Es el hombre que resiste y dice, no quiero escuchar. Van conmigo a Mateo 18. Mateo 18. Mira lo que dice, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos, échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Ustedes me entendieron? Hermanos, ¿puede imaginar un predicador diciendo estas palabras si no fueran de la Biblia? Son las palabras de Jesús. Jesús dice, si este brazo te quita del reino de Dios, mejor cortarlo. para que no vaya al infierno. Jesús, tocando el tema que los pastores no tocan, dice: el infierno existe, es tan horrible que si tu ojo, tu mano, tu pata, tu oreja, si hay un miembro de tu cuerpo que te quita, que te impide ir al cielo, mejor cortárselo para que vaya al cielo. Hermano, para mí es difícil entender esas palabras, pero son palabras de Jesús. Amén. Que nadie predica hoy en día. ¿Sabe lo que estaba diciendo a Jesús? El infierno es tan horrible, mejor hacer todo posible para escaparse. Por eso vino Jesús, por eso la cruz del Calvario, por eso Él murió, derramó su sangre. Amén. Y nos ofrece la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de ser salvo, ¿de qué hablamos? De ser salvo de nuestro pecado, de ser salvo de la condenación, de ser salvo del infierno. Amén. Porque Dios quiere que vayamos al cielo. Dios quiere tanto que vayamos al cielo que Dios ha mandado gente a nuestra vida. Hermanos, no es que buscamos a Dios. Este carcelero no estaba buscando a Jesús. Dios había puesto un predicador en la cárcel para testificarle. Hermanos, gentes aquí esta mañana, no importa su edad, el hombre es resistente, el hombre tiene soberbia, la mujer no tanto, pero el hombre sí. Y si alguien quiere hablar del hombre, de la palabra de Dios, no resistimos. Pero Dios es persistente. El hombre tiene coco duro. No. Y nos ponemos la cara así. Y Dios dice: te voy a perseguir. Entonces la vida, mira, ¿sabe por qué está aquí esta mañana? Porque Dios sigue metiendo gente en su vida. Y si le resiste hoy, tú puedes correr hasta China. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios va a poner por ahí una Biblia, un folleto, un miembro de una iglesia, un pastor, y decir: Dios vive. Y tú dices: no, yo voy a correr hasta Argentina. ¿Y sabes lo que vas a encontrar en Argentina? Alguien en tu camino, porque no te puedes escapar, porque Dios es persistente y Dios es paciente. Y Dios dice: yo quiero que tenga vida eterna. Qué increíble que resistimos la vida. Puede imaginar, hermanos, si yo dije a alguien aquí esa mañana: mira, hay un carro nuevo ahí afuera de la iglesia esperándote, el título, llaves y todo. No. Pero es tuyo. No, quiero. Va a mejorar tu vida. No, quiero mejorar la vida. Yo soy metodista. ¿Qué importa qué eres? ¡Lleva el carro! ¡No! Va a decir: está loco. ¿Y sabes lo que Dios hace? Nos ofrece la vida eterna. Y el hombre es su soberbia. ¡No! No quiero la vida eterna. Cielo, mansiones. No, yo prefiero fuego y tormento. El hombre está loco. Y Dios dice: es gratis. ¿A quién no le gusta gratis? Amén.
Amén.
Mira lo que dice Efesios. Ahora, es entender que Jesús tiene que salvarnos, porque no nos salvamos solos. El hombre en su soberbia piensa que se puede salvar. Hermanos, no hay nadie en este mundo que sea salvado solo. Piensa en esto. ¿Cuántos? A ver, manos levantadas esta vez. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta mañana creen que Jesús existe? A ver, la mayoría. Bueno, ¿cuántos de ustedes creen que vino Jesús a la tierra 2000 años atrás y murió en una cruz? A ver las manos. Bueno, la mayoría. Entonces, hermanos, si creemos que Jesús vino, que murió y que derramó su sangre, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué? Salvar a nosotros ¿de qué? Del pecado. Entonces, si podemos salvarnos a nosotros por medio de las obras, no tiene sentido que Él vino y dio su vida.
Porque si uno pregunta a la gente, ¿quieres ir al cielo? Sí. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Ah, ir a la iglesia, portarme bien, amar a mi esposa, crear bien a mis hijos, no matar a nadie. Bueno, eso es todo el mundo. Capaz, ¿quién aquí ha matado? A ver las manos, ¿quién aquí ha matado a alguien? A ver, a la derecha, a la izquierda, nadie, entonces todos van al cielo. No, hermanos, no nos salvamos. Es Jesús que nos salva, por eso Él tuvo que venir, tuvo que dar su vida, porque somos pecadores condenados. Mira lo que dice Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, 8, mira lo que dice. Porque por gracias sois salvos, ¿por medio de qué? Esto no es de vosotros, pues es que Dios dice, es un regalo de Dios. A ver. Venancio, ¿diste a tu esposo un regalo de Navidad el año pasado? ¿Sí? ¿Cuánto cobraste? ¿No cobraste? A ver. Daniel y Natalie tienen hijos. ¿Ustedes celebraron Navidad o el Día de Reyes? ¿Dieron regalos? ¿Cuánto cobraron a sus hijos por sus regalos? ¿$5, $5, nada? En el momento de cobrar, deja de ser regalo. ¿Y sabe lo que piensa el hombre? Dios me cobra por ahí una cuota de ir a la iglesia, una cuota de ser bautizado, una cuota. Dios no cobra cuotas por la salvación, es un regalo gratis.
Amén.
Y uno dice, no, Dios me cobra cuota y yo lo voy a ganar. Entonces, si vas a ganar tu salvación, háblame de cuántas veces faltaron en los cultos este año. ¿Y no perdieron su salvación? ¿Cuántas veces se enojaron esta semana? ¿En el tráfico? ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿Con el güero en la predicación? Ajá, mucho enojo. ¿Y todavía has ganado tu salvación? Es regalo de Dios, es por fe. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice? Oh, espérame. ¿Qué dice? Otra vez más, ¿qué dice? No, Dios puede ser más claro. Hermanos, creemos la Biblia. El problema es que no creemos la Biblia porque no escuchamos la Biblia predicada. Dios dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Puede imaginar si el cielo fuera por obras? Oh, los que están ahí. ¿Está Reyes por aquí? Pobre. Humildemente les digo, yo gané mi entrada. El cielo sería un infierno. Nada más la gente jactándose, hablando de sus obras, diciendo pobre de ella y de él y de ella que no llegó. Nosotros somos salvos sin obras, pura gracia. Salvo de nuestro pecado, salvo del infierno, salvo de la condenación, salvo por la gracia. Amén. Entonces, cuando vayan conmigo a Hechos y terminamos. Hechos 16, a nuestra historia. Hechos 16, miren lo que dice. ¿Qué debo hacer, versículo 30, para ser salvo? 31, ellos dijeron, ¿qué? Ellos dijeron, ¿se ha bautizado? Ellos dijeron, ¿llega a ser miembro de nuestra iglesia? Ellos dijeron, ¿el catecismo? ¿Qué dijeron? Hay que orar 3 veces por día a Buda. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo. y será salvo. Hermano, ¿sabe qué? Se parece simple, pero no es tan simple, porque el hombre por su soberbia no lo hace. Hermanos, es más que entender, es entender que está pagado, que tenemos que aceptarlo, humillarnos. Hace algunos años yo estaba predicando en una ciudad, el pastor me mandó la dirección de un hotel. Yo llego al hotel y lo que siempre hago, yo llego, quito por ahí mis tarjetas, puse mi identificación y puse por ahí mi tarjeta de crédito. Y la señora, oh, qué linda lo que me hizo. Yo puse mi tarjeta y me lo regresa. Se lo regreso. ¿Sabe lo que me dijo? No, Adam Thompson, ya está pagado. En ese caso, no pago doble. ¿Sabe qué, hermanos? Que Jesús ya pagó el pecado.
Amén.
Si uno va al infierno es pagar el doble. Porque Jesús ya pagó todo el precio. Él quiere salvarnos. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer por fe, aceptar. ¿Sabe lo que yo tuve que hacer? Aceptar que ya fue pagado. Hermanos, ya tienen algunos años que tuvimos una iglesia, algunos de la familia habían recibido a Cristo, que voy y hablo con el hombre duro, asistí a una iglesia pentecostal. Entonces, pero yo toco en la puerta y me invito, pero no quiere recibirme, pero me invitó porque su señora quiso, como algunos de ustedes. La señora dice, pásate, pastor, y tú estás atrás diciendo, no, cierra la puerta. Y apenas podía escucharle decir, no, ¿qué hacen? Pero me deja entrar, y pobrecito, que ella estaba haciendo el desayuno y dice, ay, pastor, ¿quieres quedarte a comer con nosotros? Él. Y dije, me encantaría comer con ustedes. Y me pongo ahí sentado y se dobla la agua. Que empiezo, entonces yo pensaba en mi mente, no, es la única vez en mi vida que voy a poder. Entonces, hermanos, yo abro la Biblia y yo empiezo a hablarle. No, yo te tomé como 40 minutos de ella poniendo los platos, la fruta, después los huevos revueltos a la mexicana y tortillas, y yo contento. Yo leyendo más textos nada más para comer más desayuno. Porque mi esposa nunca me da comida mexicana. Hasta agua de sabor me daba. Amén. Y yo leyendo, hablándole de la salvación. Y yo noté que no estaba hablando, que no respondía. Entonces, yo terminando. Y fuimos, ven conmigo a Romanos 10. Aquí terminamos. Romanos 10. Palabra de Dios.
Amén.
Romanos 10, versículo 9. Mira lo que dice. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Hermano, ¿sabe qué? Si tú lees en la Biblia de la salvación, nunca se trata del bautismo, nunca se trata de asistir a la iglesia, nunca se trata de las buenas obras. La salvación siempre habla de fe, arrepentimiento y entendimiento. Entonces, por ahí, yo leí eso. Yo había hablado de su alma, de su destino, del infierno, que iba a ir al infierno, que era condenado. Y hermanos, estamos hablando de un hombre importante en nuestra ciudad, un hombre con posición y con dinero. Yo estaba hablando, pero hermano, Yo pensaba, la única vez que voy a desayunar en esta casa, mejor que yo desayuno todo lo que me da y que él entiende todo lo que predico. Entonces ahí llegamos y dije, mira, Cristo quiere salvarte, pero tú tienes que entender, ¿entiendes? Me dijo, sí. ¿Entiendes que eres pecador? Sí. ¿Que tus pecados te condenan a ir al infierno? Sí. ¿Sin arrepentirte? Sí, me dijo, voy a ir al infierno. Dije, ¿podemos orar ahora para que vayas apurado? Si quieres ir, ¿para qué no mañana? ¿Para qué esperar? No, hermanos, que yo oro. Señor, tú sabes. Tú sabes la condición. Tú sabes de su estado. Tú sabes que él te va a rechazar y que te sigue rechazando. Y Señor, si él quiere ir al infierno, mejor que le lleve pronto. Hermanos, él estaba enojado. Con mayúscula. Yo me fui. Y cuando me fui, escuché la puerta. ¡Wham! Que el día siguiente, mi esposo me marca. Me dice, papi, Salvador y Susana están aquí en casa y quieren hablar contigo. Yo dije, mira, estoy ocupado. Me dijo, ¿pero quieren hablar contigo ahora? Pero ya tengo otra cosa que hacer. Pero papi, ¿tú no entiendes que andan apresurados? ¿Quieren hablar contigo? Hermanos, que me junto con ellos y digo, Salvador, ¿qué te molesta? Como si no supiera. Y me dijo, pastor, tú tienes la culpa. ¿La culpa de qué? No pude dormir anoche. Me dijo, yo ando mal de corazón, yo soy viejito. Y yo pensaba, si yo muero anoche, voy al infierno. Y daba una vuelta y daba otra vuelta y pensaba, no, ¿por qué no recibí a Cristo anoche? Hermanos, que los dos fueron salvos, bautizados, se hicieron miembros de la iglesia. Nos dimos cuenta que era gente de mucha, mucha lana. ¿Y sabes lo que pasa con la lana? Te hace sentir agrandado. Y uno no quiere humillarse. Pero hermano, ¿sabe qué? Algunos sin lana se agrandan. Y esta mañana, si tú andas agrandado, eso soberbia te manda al infierno. Porque para ser salvo uno tiene que humillarse y decir, mira, Dios tiene razón. La salvación no es por obras, es por fe. Amén. Hermanos, entendiendo eso en mi juventud, yo al lado de mi cama, me doblé la rodilla. Dije, Señor, yo sé lo que soy, yo sé que voy a ir al infierno. Yo estoy pidiendo tu misericordia, yo estoy pidiendo que me salve, que me rescate, que me perdone, que me dé una nueva vida. Y sabe que en ese momento Cristo me salvó. Hoy podría ser su día de salvación.